audiencia de Radio La Unión.
Bueno, el primer paso se dio, es decir, aquella imputación por el caso de estas obras fantasmas que nunca se ejecutaron, por algunos desvíos de dinero realmente escalofriantes en cuanto a cifras. Y bueno, hoy finalmente se puede dar el último paso, si es que al menos se juntan los votos necesarios para lograr esta intervención, Derlis.
Así mismo, hiciste para hacer un análisis rápido. Pongo en contexto que nosotros iniciamos ya desde el año pasado esta lucha por la transparencia dentro de la gobernación del Departamento Central, porque veíamos realmente una gobernación ausente de denuncias ciudadanas que nos hacían llegar de que supuestamente figuraban obras, pero no se hacían, o se hacían obras todo ahí. Entonces, a partir de ahí empezamos una investigación, solicitamos todo el informe de la Contraloría, con el escándalo de las facturas clonadas también habíamos denunciado, y aparentemente eran todas denuncias públicas, que la opinión pública, gracias a ustedes también de la prensa, que nos dieron también ese apoyo y el apoyo por la lucha esta, por la transparencia. Pero parecía que aparentemente todo quedaba en el oparí, hasta que la fiscalía logró imputarle, y aparte de eso logró imputarle por 5 tipos penales realmente muy graves. Y nosotros de la Junta Departamental, bueno, la herramienta legal que tenemos es el pedido de intervención, pero hoy vamos a reunirnos al mediodía. Aparentemente tenemos los votos, son 11 lo que necesitamos, somos 21 concejales departamentales, entonces con 11 votos tendríamos ya aprobaríamos el pedido de intervención.
Sé que es una investigación que ustedes la vienen desarrollando desde hace un año, ¿verdad? Pero ¿dónde es o cuándo fue el momento en el cual ustedes, los encargados de echar ojo a esta situación, se dieron cuenta de que algo no marchaba bien?
Bueno, primeramente, lo más claro fue en la época de pandemia. Uh-huh. Cuando más se necesitaba de las autoridades, cuando más se necesitaban las instituciones públicas, y nosotros como concejales recibíamos todo tipo de pedidos y veíamos que nuestra institución, que es la Gobernación del Departamento Central, recibía recursos normalmente, inclusive recibió un fondo especial que es el préstamo de $1,000,000, y no veíamos de que la gobernación hacía absolutamente nada, ¿verdad? O sea, le veíamos una gobernación paralizada, y a partir de ahí empezamos un poco a analizar, ¿verdad? Este $1,000,000 aparentemente se gastaron, ¿dónde se gastaron? ¿Dónde se fueron esos recursos? Supuestamente invirtieron en un hospital distrital de Guarambaré, en donde hicieron una supuestamente camas de terapia, y nos fuimos a averiguar, nos constituimos el lugar y nos encontramos con que la gobernación prácticamente no invirtió nada, ¿verdad? Que al final el Ministerio de Salud fue el que hizo esa inversión y supuestamente la gobernación invirtió más de $1,000,000,000. Ahí paramos un poco la oreja y empezamos a hacer otras averiguaciones, una ciclovía también que se hizo en Guarambaré, posteriormente Empedrado, y bueno, un sinfín de cosas que posteriormente, cuando fuimos a la Contraloría a averiguar, nos dijeron que veamos en la web de la Contraloría, revisamos y analizamos documentos hasta que encontramos facturas clonadas, ¿verdad? Entonces, fue ese momento así donde dijimos, este es el caso de corrupción más grande que estamos encontrando, ¿verdad? Y encontramos facturas clonadas, y fueron las mismas empresas las que denunciaron, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzó, y eso fue lo que motivó también esta denuncia, y bueno, él pidió a la fiscalía también, ¿verdad?
¿Qué es lo que se va a exponer más allá de que así como están las cosas, y de acuerdo a lo que decías, es muy probable que se cuenten con los votos, pero dentro de esta reunión de la concejalía departamental, qué argumentos más de lo que ya sabemos o de lo que la sociedad en sí ya sabe es lo que se va a exponer para pedir esta intervención, Derlis?
Bueno, nosotros vamos a exponer el caso de $1,000,000, el caso más emblemático, ¿verdad? Porque practicando un caso que si bien la fiscalía está investigando, está imputando, está investigando un caso que a nosotros es claro, categórico, las mismas empresas son las que denunciaron a la FED la negligencia por ese dinero que tendría que haber ido a parar en manos del ciudadano centralino, porque era para reactivar la economía, era para apoyar un poco la situación en la que estamos los centralinos. Y por otro lado también hay una rendición de cuentas del año 2019 que también fuimos investigando de a poco, y la Contraloría sacó un informe final hace 15 días atrás donde también fue claro y categórico, ¿verdad? Más de 90, casi $90,000,000,000 más o menos tiene la gobernación que administra, ¿verdad? Y de esos $90,000,000,000 el ejercicio 2019, $18,000,000,000 no tiene ningún tipo de respaldo legal, ¿verdad? No tiene documentos Entonces, eso también vamos a exponer, aparte de otras cuestiones, ¿verdad? De mal desempeño en sus funciones en general. El gobernador del Departamento Central prácticamente no apareció nunca en la Junta. Él tiene la obligación de ir a rendir cuentas también ante la Junta Departamental todos los años, así como lo hace el presidente de la República del Congreso, ir a dar su informe de gestión o qué es lo que está proyectando para el futuro. Eso lo hizo solamente una vez cuando asumió en el 2018, posteriormente él ya dejó de tener contacto con la Junta Departamental. Y bueno, y hay muchos otros motivos más que exponemos, pero evidentemente estos son los tres puntos claves.
¿Por qué te parece que no asistió nunca a la Junta Departamental para estos informes de gestión o planificación de presupuestos para cada periodo?
Yo creo que por un desconocimiento de cómo se maneja, de cómo la administración pública, y por un lado eso, por otro lado creo que estuvo muy mal asesorado y prácticamente despreció a la Junta Departamental, y se manejó con mayorías, si bien mayorías muy justas, siempre tuvo su mayoría, ¿verdad?, en todo este tiempo. Entonces prácticamente a la minoría o la oposición siempre prácticamente le despreció, ¿verdad? Entonces creo que por ese motivo nunca participó en ninguna sesión en la Junta.
Sí, que es indudablemente un problema que trajo sus consecuencias, y en este caso muchas explicaciones él tampoco dio, ¿verdad? Más allá de poner esto en manos de sus abogados, que a lo mejor tampoco fueron muy claros en cuanto a los números y en cuanto a la situación procesal, y mucho menos él, ¿verdad? Que a lo mejor nunca tampoco dio explicaciones públicas de del problema que se suscitó en su administración. Incluso Tributación sacó varios documentos, se comprobaron ciertas situaciones. Y bueno, tuvo que pasar un cierto periodo de tiempo como para que finalmente la justicia haga su parte en cuanto a la imputación. Ahora, ¿qué conocimiento o qué participación pudieron tener estas otras 14 personas, de acuerdo a lo que manejabas, Derlis?
Bueno, se habla de un esquema, y bueno, nosotros denunciamos de un esquema fraudulento para desviar fondos a la gobernación, en donde están involucradas dos ONGs. Realmente son algunas ONGs más, ¿verdad? Pero las principales son dos ONGs que están involucradas. Entonces están imputados los directivos de las ONGs, están imputados también prácticamente todo el gabinete de la gobernación del Departamento Central, su director financiero, UOC, Secretaría General, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un esquema que la fiscalía, bueno, inclusive lo caratula como asociación criminal, ¿verdad? Entonces creo que es parte de una forma de, vamos a decirle, de desvío de fondo, ¿verdad? O sea, eso es lo que aparentemente se está cerrando en la investigación, y es lo que la fiscalía expone claramente en su imputación, ¿verdad? Entonces son, primeramente, la ONG, el gobernador, o sea, el gobernador primeramente, la ONG quienes reciben la transferencia, todo su equipo de gabinete del gobernador, y aparte también las empresas que, bueno, proveyeron facturas y aparentemente no hicieron las obras. Ese es el círculo más o menos que se está cerrando.
¿Se va a tener los votos?
Y mira que el jueves quisimos tratar ya sobre tablas, necesitamos 14 y ya tuvimos 12, ¿verdad? O sea, hoy, que es sesión extraordinaria, solamente necesitamos 11, ¿verdad? 11 votos de 21, y bueno, el jueves ya 12 personas ya prácticamente pidieron tratar la intervención, ¿verdad? Entonces creo yo y confío en que vamos a hacer mínimamente 12, lo que aprobemos la intervención, pero evidentemente política... Nada de seguro, pero creo que eso es lo que va a ocurrir.
¿Qué es lo que trae apareada la intervención, si es que se logra?
Y este es el inicio de un proceso, Alejandro, para que la ciudadanía también sepa. O sea, sí. No, hoy no se le destituye al gobernador. Hoy lo que nosotros iniciamos es un proceso, eso se le comunica al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados se hace un tratamiento, hay una comisión especial para tratar esto. Posteriormente, con mayoría, la Cámara de Diputados, con una mayoría simple, la Cámara de Diputados puede intervenir prácticamente, o sea, efectivamente, el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, designa un interventor, ¿verdad?, por unos tres meses más o menos, y él hace un análisis de todo lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, posteriormente, eso eleva de vuelta a la Cámara de Diputados para su destitución o no, ¿verdad? Ese más o menos el trámite así. Vamos a decirle básicamente, ¿verdad? O sea, este es un proceso que inicia recién con la Junta Departamental, nosotros el gobernador dio un paso al costado hoy y vuelve a toda la normalidad de la gobernación central, ¿verdad? Pero la única herramienta legal que tenemos dentro de la Junta es solicitar la intervención, ¿verdad?
Abrazo, Derlis, gracias por estos minutos.
Bueno, a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias.